Bueno, pues nuevamente, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Vamos a dar paso a presentar un informe, un balance del trabajo que realizó el gobierno de la Ciudad de México con organizaciones de la sociedad civil, también con la participación del InfoDF en su calidad de secretario técnico en esta mesa de diálogo. La maestra Laura Becerra hará la presentación de este balance de 13 programas que fueron sujetos a una revisión en detalle. Y bueno, pues está por demás decir la importancia que significa el darle seguimiento en términos de transparencia a estos programas sociales, decíamos que el presupuesto en materia de los programas de desarrollo social en el Distrito Federal de 1997 al año pasado 2009 se notaba un incremento significativo, si no mal me equivoco, pasaba de un 17% a cerca de un 30% los recursos asignados a estos programas sociales, y desde ese punto de vista podíamos establecer, digamos, la perspectiva, la dimensión, la importancia que significa darle seguimiento al tema de transparencia en programas sociales. Sin mayor preámbulo, paso el uso de la palabra a la maestra Laura Becerra para que nos dé este informe sobre los resultados que se llevan a la fecha.
Gracias a Agustín Millán y al Info del Distrito Federal en general, porque y al gobierno mismo central de la Ciudad de México, porque ha sido un ejercicio muy interesante, de mucha colaboración de los tres actores en este proceso. Yo voy a hacer una realmente intervención corta para hacer un rápido recordatorio de los programas sociales que fueron evaluados en su transparencia, y sobre todo destacar lo que nos importa acá en este momento, que son los resultados que conseguimos en este proceso. Decirles que desde el inicio que se propuso la política social como el tema en la mesa de la transparencia, juntos los tres actores, los organismos autónomos, gobierno y sociedad civil, hicimos la metodología, la diseñamos de manera conjunta, y la selección o la definición de criterios para elegir los 13 programas que finalmente quedaron. Decirles entonces que por su cobertura, por su presupuesto, por su importancia, por la población que cubren estos programas, así fue que se eligieron los 13 programas sociales, a pesar de que son más de 400 programas actualmente los que maneja el gobierno central, y 13 parecen pocos, en realidad son de los más relevantes y de los más importantes, y así fueron seleccionados. Estos 13 programas están operados por 11 instancias del gobierno del Distrito Federal. La modalidad, digamos, nosotros diríamos que innovamos en esta mesa en particular, es que el colectivo por la transparencia, y en este caso con la animación y coordinación de Equipo Pueblo, tomamos, digamos, la iniciativa de que se incorporaran a la evaluación de la transparencia organizaciones de sociedad civil que en sentido estricto no son del colectivo, pero que tenían el atributo, digamos, de ser organizaciones que están directamente vinculadas con el tema. Si era un programa de vivienda, pues con organizaciones que trabajan en vivienda; si era sobre derechos de los niños, igualmente. Entonces participaron 9 organizaciones de la sociedad civil, déjenme, porque estoy hablando de memoria y mi memoria ya no es muy buena. Estoy en lo correcto, 9 organizaciones de sociedad civil, además de Equipo Pueblo como parte del colectivo por la transparencia. Estas organizaciones, de manera voluntaria y con mucho entusiasmo, hicieron, digamos, la evaluación de la transparencia con una metodología abierta y flexible, sabiendo que eso era lo que se estaba evaluando, de suerte que las observaciones y comentarios que hicieron cada organización, algunos son muy puntuales y muy específicos sobre una página más dinámica y agregar alguna información adicional, y otros que eran muchísimo más, digamos, de fondo, en términos de que el conocimiento del programa como mejoramiento barrial, como el de Olincalán, que al conocerlo muy de cerca, las organizaciones demandaron a los responsables de estos programas, pues que involucraran resultados muy interesantes en términos de la participación ciudadana, de los impactos de los programas, de quiénes son, digamos, los asesores, los técnicos o los funcionarios o servidores que aprueban, digamos, la instrumentación de un programa o los beneficiarios de un programa. Entonces es muy novedoso lo que se consiguió ahí, y también es muy extensa en algunos casos la propuesta, digamos, de sociedad civil en términos de mejoría. Cosas como generales que nosotros consideramos de resultados, pues es el propio proceso de diálogo que se ha hecho entre estos actores, la disposición y disponibilidad de los responsables de los gobiernos, de las autoridades gubernamentales, que tuvieron siempre, digamos, atención a nuestras solicitudes, que se sentaron a dialogar con nosotros, de suerte que consideramos que en términos de un procedimiento de diálogo sociedad-gobierno, pues hay, digamos, éxitos, hay resultados, estamos satisfechos con la voluntad que tuvieron para considerar nuestras opiniones, sugerencias respecto a cada uno de ellos. Los programas, si quieren así de volada para que nos recordemos, los leemos: pensión alimentaria para adultos mayores, seguro de desempleo, mejoramiento barrial, coinversión social, acceso a la justicia y derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas, Olincalán, becas escolares para niñas y niños, que yo digo que no era becas, que era atención a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social. Ya tenemos alguna duda. Apoyo económico a personas con discapacidad, acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos, PREPASI, atención a los jóvenes en situación de riesgo, vivienda en conjunto y mejoramiento de la vivienda. Bien, comprobamos aquí en este proceso pues también desigualdades, como en el caso de las delegaciones, en el manejo de la transparencia, digamos, o de la información. Vimos que predominaba más la información referida a las características, digamos, del programa y sus requisitos, y poco hace referencia a resultados, poco hace referencia a la participación ciudadana, es decir, a lo que ocurre después de, no se privilegia, digamos, como lo que sería el ejercicio de evaluación y colocar, digamos, los resultados más importantes, como que se cumple con decir: ahí está el programa, estos son sus requisitos, esta es su cobertura, este es su presupuesto, pero no se da el paso que es muy importante para la sociedad y para la ciudadanía en general, de contar con resultados explicitados producto de evaluación. Entonces, ¿qué conseguimos a estas alturas de noviembre de 2011? Sí, ¿verdad? En eso estamos, 25 de noviembre del 2010, perdón, ya estoy... No estoy en la coyuntura electoral, nada. ¿Qué conseguimos en términos de resultados? Les voy a hacer una presentación muy resumida, porque aquí tenemos la quinta versión o décima versión de un cuadro que sistematizado, digamos, con lo que ha planteado cada organización y la respuesta que nos fue dando progresivamente el gobierno. Digamos, ha sido un proceso, no se quedó en una sentada, en una mesa en donde dijimos si ellos contestaron y ellas contestaron, sino que hubo, digamos, distintos momentos en los que fuimos revisando qué había pasado, en algunos casos, no en todos. Cuando ya estaba, digamos, satisfecha la organización, pues no se siguió el diálogo, pero en otros se ha seguido hasta meses anteriores, y tenemos entonces nuestro compromiso de entregar en este cuadro no solo el proceso de lo que se pidió y lo que se respondió, sino exactamente qué se consiguió. Pero en términos generales decimos, ya lo mencionaba el comisionado Guerra, se habló del portal único, ¿no?, que surgió como una iniciativa global general, se habló del padrón único de beneficiarios, que como ya también se señaló, va avanzando, ahí la se lleva, con todas las dificultades y vicisitudes. Tuvimos una reunión con Evalúa DF, que nos explicó cuáles eran, digamos, las dificultades, los retos que se tiene para tener un padrón único de beneficiarios, sobre todo por la desigualdad de los padrones de cada instancia de gobierno, y entonces, y por las cosas que nos han dicho hoy mismo los delegados. También se propuso, y sigue siendo una demanda de la mesa, listas de espera. A lo mejor no queda para el 100% de los programas sociales, pero hay programas que tiene mucho sentido que se cuente con una lista de espera. En general también decimos qué conseguimos, pues conseguimos, bueno, antes de que conseguimos, además de estas tres propuestas generales, recomendaciones que no necesariamente tienen que firmarse, sí, verdad, de que se van a cumplir, pero que eran pues, cuestiones que desde las organizaciones civiles consideramos que valía la pena tomarlas en cuenta. Diversificar los medios de la transparencia, o sea, hay muchos que se concentran y se centran en el internet, y entonces hemos insistido mucho en que es recomendable que se valore que por la diversidad de la población y de los recursos técnicos que tiene la ciudadanía, pues que hay que privilegiar también los impresos, los folletos, en fin, los otros medios, la radio, además de estas que ya han mencionado los delegados de las asambleas y demás, o sea, diversificar los medios para la transparencia. Una segunda recomendación, pues hacerlo más claro. A veces la información ahí está, pero ni es ágil ni es clara. Entonces hemos insistido en que hay que hacer, digamos, medios de información que tengan mucho más agilidad para que la gente los pueda accesar con facilidad a ellos. Una cosa que es muy importante, que a lo mejor tampoco es una obligación necesariamente, que nos parece que el manejo conceptual y los enfoques no están siempre plasmados en lo que se encuentra en la información que tienen los programas sociales. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, los que evaluaron el programa de jóvenes decían, y de niños decían, los conceptos y los enfoques de cómo se diagnostican los problemas o cómo se nombran los problemas de jóvenes y de niños no corresponden, digamos, a una política social de avanzada, universal, etcétera. Entonces, hay recomendaciones de uso de lenguaje, de uso de conceptos y de enfoques que están, digamos, reconocidos en la política social del gobierno central, pero que no se reflejan, digamos, en los medios, ya en el internet y en las páginas que se manejan. Y esto que decía yo al principio, se les insistió a las instancias de gobierno en que cacareen el huevo, o sea, que pongan los resultados, los resultados y los impactos que se tienen con los programas sociales. ¿Qué hemos conseguido en los concretos de estos programas que fueron evaluados? Se cambiaron las páginas totalmente en algunos casos, ¿verdad? Hubo cambio y dijeron ya tenemos una página modificada. En otros casos, pues, o sea, fue un cambio de fondo en algunos casos. En otros, agregados de información que se había sugerido, que se comentaran algunas cosas o se agregaran, digamos, cierto tipo de información. Y en algunos casos eso sucedió, se agregó información a las páginas. Otro resultado concreto, mesas bilaterales, o sea, estas organizaciones, algunas de ellas, tres o cuatro, siguieron en un proceso de diálogo con las autoridades, con los responsables del programa, y pudieron ir construyendo los cambios junto con los responsables de los programas sociales. Entonces, mesa bilateral para mejorar la página, seguimiento, digamos, en estos meses que han pasado, y la traducción que nos acabamos nosotros de enterar, no lo sabíamos, que fue una promesa de la Secretaría de Desarrollo Rural de la Ley de Transparencia en Náhuatl, que es una cosa que también se sugirió, que salió de esta mesa. Seguramente se me están escapando algunas cosas, queríamos hacer una síntesis y tenemos el compromiso de decir exactamente qué sí se hizo y qué no se hizo de lo que se les pidió, porque tenemos un resultado cuantitativo de que 6 programas cumplieron totalmente con las recomendaciones y 7 cumplieron parcialmente con las, me falta una, y una que se quedó como en intermedio y estamos en proceso. Pues no sé si Luis Pineda quiere agregar algo, los compañeros del Info, y si no, pues gracias por escucharnos.
Ah, sí, adelante, Ricardo.
Sí, bueno, simplemente señalar que fue un ejercicio bastante enriquecedor, digamos, en términos tanto para nosotros como organizaciones, como creo para las propias delegaciones, ¿no? En ese sentido, me parece que hemos abierto una brecha y un nicho de muchas potencialidades, y creo que lo importante sería darle seguimiento, ¿no? Particularmente nosotros como Sintra hemos visto a partir de las evaluaciones que desarrollamos en diversas partes del país que es necesario un marcaje personal, ¿no? Es decir, no una vez, sino 2, 3, las que sean necesarias para que algo realmente empiece a cambiar. Me parece que hacia allá tendríamos que estar apostando, y bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes pues el apoyo, y también reconocer el trabajo que particularmente algunas compañeras, en el caso de Sintra y también en el caso de Equipo Pueblo, pues tuvieron a bien apoyar este esfuerzo, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, yo simplemente para concluir y dar por cerrado este informe, este balance que Equipo Pueblo presenta con relación al trabajo de monitoreo en términos de acceso a la información y de transparencia en los 13 programas sociales que fueron revisados el año pasado y durante este año, simplemente destacar que hubo, en mi opinión personal, un trabajo muy serio, muy profesional y muy dedicado, particularmente por Equipo Pueblo, que era desde la organización de la, desde las organizaciones de la sociedad civil, quien se encargó de coordinar el trabajo de múltiples organismos especializados en los temas que fueron objeto de evaluación. Realmente yo me siento muy complacido por ese trabajo. Creo que es la mesa de diálogo que ha involucrado una mayor participación de organismos de la sociedad civil, que ha implicado también una participación muy amplia de sujetos obligados, que tuvimos un sinnúmero de reuniones de trabajo, que si bien los resultados no son satisfactorios al 100%, hay avances muy importantes, tal cual como lo refiere la maestra Laura Becerra, y están en ciernes, digamos, proyectos que fueron consensuados en esta mesa. Por ejemplo, y me parece que uno de los más trascendentales es justamente el relativo al padrón único, se llama de beneficiarios, que pues no nos gusta el término, a lo mejor debería ser de derechohabientes, ¿no? Para que no se vea un concepto de asistencialismo, sino realmente de un ejercicio pleno de derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México, en la medida de que muchos de esos programas tienen un carácter de ser programas de carácter universal. Entonces, mi reconocimiento a Equipo Pueblo, mi reconocimiento a las organizaciones que se sumaron en todo momento en este trabajo, y mi reconocimiento, por supuesto, a los sujetos obligados y a los miembros también de esta mesa de diálogo, que en todo momento nos estuvieron acompañando, y la asesoría y el apoyo de Evalúa-DF. Entonces, sin más, muchas gracias por el apoyo, y damos por recibido este informe de Equipo Pueblo. Óscar.
Bueno, pues nada más, con esto vamos a cerrar ya la mesa, que aparte ha sido los programas sociales en la delegación de servicios, y ahora terminamos también con programas sociales en términos de administración, y pues viendo los avances que ha habido, y también, bueno, las tareas pendientes, ¿no? Y en su momento tendremos que organizar la presentación de la ley náhuatl, para que vayamos ensayando el náhuatl varios, para y también está el folleto, creo que, porque bueno, la ley es difícil que la lean. No porque sea libre, está en náhuatl, pero hay muchos que hablamos español y no leemos todas las leyes. Pero bueno, estará el folleto, que eso creo que sí será mucho más práctico, de una difusión masiva, y la idea de este es que esté en bibliotecas, etcétera, obviamente sobre todo de aquellas delegaciones que concentran población, digamos, indígena que habla el náhuatl, ¿no? Pues de verdad, felicidades, ya los invitaremos a este evento, y pues continuaremos, como dicen, viéndonos en las próximas mesas de diálogo. Tenemos pendiente pues resumir lo que se ha discutido en esta mesa para poder enviarse a los delegados y vernos para ese tema en febrero, ¿no? Aparte de que ya vemos. Jorge Bustillos.
Comentar para los compañeros que de alguna forma no han estado cerca de estas esfuerzos que están planteándose sobre la publicidad de los resultados o de los trabajos de las mesas. Estamos pensando en integrar unas memorias de lo que ha sido las 6 mesas temáticas de la mesa de diálogo. Es un pequeño librito con estas memorias en que va a incluir las que hoy se llevaron a cabo, y esperamos terminar y tener, digamos, en imprenta el libro prácticamente dentro de 8 o 10 días, para ver si es posible tenerlo hacia fin de año, y si hay condiciones reunirnos para celebrarlo y presentarlo públicamente, y si no, busca una coyuntura apropiada arrancando el año para dar a conocer esto, porque de alguna forma pues documentar el ejercicio es muy importante, documentar esta práctica, y sobre todo más que para que nos quede en el cajón, para tratar de contagiar a otros estados y a otras organizaciones para que se sumen a esta práctica, a este tipo de ejercicios, se involucre cada vez más organizaciones sociales y podamos también con los compañeros de los órganos garantes de los estados mostrarles cómo este tipo de ejercicio puede dar resultados y pueden esta construcción de puentes, construir formas diferentes de gobernar y de conectarse entre gobernantes y gobernados, ¿no? Nada más eso, Oscar. Gracias.
No, pues con esto cerramos y de verdad que pues, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Que tengan muy buen provecho y muy buenas tardes. Gracias.